Y damos de una manera muy especial el día de hoy, que inicia el mes de marzo, nuestra primera reunión de marzo, donde tenemos la gracia de ofrendarle a Dios 40 años que nos ha concedido la bendición de escuchar su palabra, de estar tratando de vivir en torno a ella. Muy especialmente pedirle la protección del Señor San José, y que así como Él cuidó en carne y hueso la palabra de Dios encarnada, la cuide en cada uno de nosotros que la hemos recibido a través de la escucha. Pidamos de una manera particular también la protección de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en los combates, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos, humildemente te lo pedimos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que en el mundo para la de las almas. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Segunda semana de Cuaresma, es normal que pasen cosas, ¿verdad? En la primera semana, pues fuimos empujados al desierto. Fíjese cómo dice la palabra de Dios. En una traducción dice: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. En otro dice: fue empujado, o sea, casi como forzado. Digo, el desierto no es algo que ningún ser humano buscaría por propio beneficio. El desierto en nuestras vidas, pues nunca ha sido tampoco placentero. Tiempos de austeridad, de sufrimiento, de desolación, de sensación de abandono. El desierto es grave. El desierto, pues no hay sombra, en el desierto no hay comida, en el desierto no hay agua. Saquémoslo en proporción de nuestra vida. Pareciera que hagamos lo que hagamos, no obtenemos en ningún momento lo que más creemos nosotros que ocupamos. Y sin embargo, Dios está presente y la batalla se lleva a cabo en nuestras vidas también allí. Entonces, el día de hoy la retórica va a cambiar. ¿Verdad? Va a cambiar. Y la segunda etapa, es decir, la segunda semana de Cuaresma, ya no es el desierto, ahora es subir a la montaña, ¿verdad? Entrar a otro contexto. Y así es nuestra vida, ¿no? O sea, fíjense cómo qué objetivo es el Evangelio de la predicación en relación a cómo se equipara nuestra vida. A veces andamos abajo y a veces andamos arriba, a veces con alegría, a veces con tristeza, a veces con sufrimiento, a veces con euforia, a veces con ruina, a veces con abundancia, etcétera, etcétera. A veces sintiendo una consolación profunda, a veces una desolación terrible, a veces sintiendo mucha paz y a veces sintiendo mucha angustia. Y la vida del hombre es así. No importa si eres o no eres cristiano, ¿sí? Así es la vida del ser humano. Ayuda mucho que seas cristiano y que tu vida se equipare, se haga análoga con la vida de Cristo y podamos caminar conjuntamente con Él para que no se desperdicie nada de lo que vivimos. Los grandes santos tenían todos estos en común un solo principio: vivir para agradar a Dios, vivir para estar con Él. Lo que sea que yo esté viviendo, como diría el Padre Pío, ora, no te preocupes, ponte en las manos de Dios. Pase lo que pase, pase lo que pase, y fíjense qué maravilla esto. También en otro principio de los santos: si le pedimos a Dios las cosas conforme a su voluntad y nos confiamos a Él, y de verdad nuestra oración se sintoniza en la misma frecuencia de la voluntad de Dios, diría Santo Tomás de Aquino de otra forma mucho más elegante, lo que sea que nos suceda va a ser para el bien de los que aman a Dios y va a ser también su voluntad. Ahora, la oración tiene la capacidad de cambiar las cosas, especialmente cuando lo que está sucediendo no es voluntad de Dios. El pecado no es voluntad de Dios. Entonces, cuando pasan, y vaya si pasa en nuestras vidas, y vaya si pasa en nuestra sociedad, vaya si pasa en nuestro mundo moderno, ¿verdad? Tantas cosas que lejos de elogiar, proteger, cuidar la vida, la justicia, la paz, pues todo se convierte en algo tétrico, pues, ¿verdad? Entonces, hagamos el esfuerzo, hagamos la lucha. Miren, les comparto un testimonio, eventualmente les comparto algún pequeño testimonio. Y en una reunión de trabajo con muchas personas de muchas distintas índoles, educaciones y de todo, por primera vez tuvimos el atrevimiento en esa reunión formal, oficial, que se hace una vez al año en una asamblea, proclamar el nombre de Dios por encima de todo. Que en muchos lugares es común que eso se haga, pero en estos lugares a donde yo me refiero, sin dar mayores pormenores, no es común. Y yo dije, ya basta. Aquí hay un montón de enredos porque no está Dios. Quiero ofrecer los trabajos de esta asamblea a favor del Señor Jesucristo, pedir su bendición para las familias de cada uno de los que estamos aquí. Bueno, fue tan impresionante el desarrollo que 6 personas más, incluyendo autoridades de gobierno, se sumaron a esta súplica. Pareciera que todos en el fondo somos verdaderos creyentes, pero en la forma externa queremos cuidar un protocolo de lo ahora políticamente incorrecto, vamos a decir la verdad, aunque suene correcto, ¿verdad? Y el hecho de haber sido capaz de rasgar este velo de ortodoxia inapropiado suscitó un sinnúmero de oración espontánea, de ofrecimientos. La gente se fue y se retirando de este evento con la sensación así, qué bonita reunión. ¿Cuándo se oye eso en medio de esta clase de cosas que tienden a la grilla, a la discusión, a la división? Es impresionante. ¿Y qué fue la enseñanza con la que yo me quedé? Primero, que no hubiera pasado esto si no nos hubiéramos atrevido a proclamar, ¿verdad? Y a ofrecer a través de la oración lo que hacemos. Entonces, quiere decir que los destinos de las cosas se pueden cambiar si invocamos a Dios. Y se me viene a la mente un caso que muchos años atrás se los comenté aquí también, en aquellas horas de noticias que llegábamos a las 6 y de 6 a 6 y media previo al Rosario, comentábamos los hechos contextuales, graves, signos de los tiempos. Y yo recuerdo mucho porque pasaba aquí en el estado de Arizona, ¿verdad? El famoso estado hermano de Arizona, ¿verdad?, con Sonora, y cómo había varios condados donde, equivalente a ayuntamientos, ¿verdad?, que cuando se reunían los concejales, equivalente a los regidores, era la costumbre de siempre hacer oración. En Estados Unidos la gente creyente es mucho más radical que nosotros, ¿verdad?, y sobre todo hay gente de otras denominaciones que es pan de todos los días en los lugares donde están, ser valientes y proclamar el nombre de Dios. El católico es un poco o un mucho temeroso, poco habituado a esto. Y era tan importante que fuese así que cuando se formó una de las escuelas satánicas más importantes que hay en Estados Unidos, que está en Tucson, por si ustedes no saben, ¿verdad? ¿Sí? En Scottsdale hay una también, una reunión. O sea, hay muchos lugares. En Texas abrieron una y se cerró. Pero, y todo esto. Todo este tipo de noticias, yo no sé si ustedes lo recuerdan, yo se las compartía, se las comentaba. Pero llegaban los satánicos a la reunión, así como el cabildo, que son abiertas, ¿verdad?, en ciertas medidas, y decían, queremos nosotros invocar a Satanás, porque acuérdense que en Estados Unidos es el único país donde legalmente el satanismo es una religión como cualquiera. Y pues era una trifulca tremenda, ¿cómo vas a invocar el nombre de Satanás aquí? Pura nada, es invocar maldiciones, es invocar muerte, sin invocar maldad. Entonces dijeron, bueno, no hacemos eso si ustedes prometen no invocar a Dios. Pero fíjense cuál es la equivalencia, se las traduzco a como yo la entiendo. No invocar a Dios significa darle permiso al demonio para que obre. La Sagrada Escritura, con sus 73 libros, siempre he descubierto yo que está dividida en 2 grandes facciones: los que invocaron a Dios y les fue bien, naciones, familias, personajes en crisis. Los que invocaron a Dios siempre terminaron bien sus días. Los que fueron contrarios a la voluntad de Dios no hicieron la voluntad de Dios, no asumieron su palabra y rechazaron lo que Dios quería, les fue mal. Esa es la historia resumida de toda la Sagrada Escritura, a través de épocas y siglos. Y esa va a ser la historia, y así va a terminar la historia humana, El Señor llega y aparta del rebaño ovejas y cabritos. Y a los de su derecha les dice, vengan benditos de mi Padre. Y a los de su izquierda, váyanse al fuego eterno malditos. O sea, así es la historia. Y así lo dije también en la reunión. O sea, no hay que hacernos, tarde que temprano esto se va a definir, ¿verdad? Y ojalá en el día que se definen nuestras vidas, nosotros estemos del lado correcto. Qué desgracia morir en pecado. Qué desgracia morir sin confesión. Qué desgracia morir en pecado mortal. Qué desgracia morir alejado de Dios. Qué desgracia pasar por una etapa de la vida donde las cosas se pongan feas y estemos distantes de la voluntad de Dios. No, no es para nosotros eso. Los cristianos católicos estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la única manera, la principal forma de estar atento a la voluntad de Dios? ¿Cuál es? ¿Cuál es la razón de este grupo? Escuchar la palabra de Dios. Esa es la razón. Pudiéramos reunirnos a hacer oración. Yo he estado enseguida de gente que hace oración y dice lo que no te imaginas que no es oración. Inventos, manipulaciones, enredos. Tenemos que obrar y orbitar alrededor de la palabra de Dios. Esa es la vida del cristiano. ¿Sí? Si antes los antiguos creían que el sol era el centro del universo y que todos se movían alrededor de los planetas así en función y todo dependía de agradar al sol, nosotros tenemos que entenderlo perfectamente así. Cristo en el centro y nosotros, sus discípulos, a su alrededor, orbitando a su alrededor. A veces en las órbitas puede haber cercanías y lejanías como cualquier parte en el universo, pero que Dios nos sujete a su voluntad y que bajo la protección de su Sagrado Corazón estemos siempre. Por eso este mes de San José, ¿verdad?, que ha sido muy especial, ustedes saben, porque apenas hace fue en el 2020, el único año que en la historia de la cristiandad le dedicaron a San José. ¿Alguien se acuerda cuál año fue? ¿Sí? Nunca, en 2000 años de iglesia le habían dedicado un año a San José. Y yo creo que muchos de nosotros hemos despertado de una manera distinta y por primera vez a la sensibilidad de San José. Y los que tenemos poco en esto, hemos caminado 1, 2, 3 años apenas en esto. Y para mí es un gesto de la divina providencia que vayamos a cumplir 40 años de estar orbitando en torno a la palabra de Dios y celebrar el día de San José, el 19 de marzo, ¿verdad? No es propio nuestro hacer nada llamativo, ni mucho menos. Yo les pediría que todos los días que vayan a misa en este mes lo ofrezcan por la perseverancia de cada uno de nosotros en torno a la palabra de Dios. Eso es lo que celebramos, la perseverancia, la fidelidad que cada uno de nosotros pueda tener en torno a la palabra de Dios. ¿Les parece bien? ¿Amén? Muy bien. Vamos a proclamar entonces la palabra de Dios para subirnos otra vez al ring, como debe ser. Alejandro, ¿te gustaría proclamarla?
Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa lo cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Fue el 20, ¿verdad? Muchas gracias. 2020. 8 de diciembre. No empezaba todavía el relajo, ¿no? ¿Cuándo empezó el relajo de la pandemia? En marzo, ¿no? Muy bien. Acuérdense, la palabra de Dios es viva y eficaz. Repítelo eso. La palabra de Dios es. ¿Por qué hay que repetirlo? Para oírlo. Porque si yo te lo digo, puede sonar como una idea propia, y el hecho de que tú lo repitas genera un convencimiento. Luz para mis pasos, dice el salmista. O sea, con la palabra de Dios yo puedo ir, puedo saber a dónde voy, puedo tener definido un destino con la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, ¿qué palabra voy a tener en mi cabeza y en mi corazón? Mis propias locuras, mis propias ideas, que algunas veces podrán estar bien, pero no siempre. Hemos cambiado de filosofías a través de nuestra vida. Hemos cambiado de maneras de pensar. Hemos asumido a veces ideologías que no nos corresponden. Somos muy rápidos de convencer. Llega alguien con una habilidad especial, te empieza a platicar algo y te lo plantea de una manera X diferente, y de pronto empezamos a pensar que está bien. El primer ejemplo de todo esto lo tenemos en el Génesis, en la lucha original. No estaban en el desierto, estaban en el paraíso, Adán y Eva. ¿Qué anda haciendo Eva tomando acciones por su cuenta? Escuchando la palabra que no es de Dios. Por supuesto, tomando acciones que no iban a llevar a lo que Dios quería. ¡Qué falta de protagonismo de Adán! De no participar en la historia que se le asignó, donde él tenía la autoridad de nombrar a todos los miembros, todas las criaturas, todo lo que habitaba en la tierra había sido bautizado, señalado, nombrado como un título de propiedad. Tú le vas a poner título. Una mujer que sale de su misma naturaleza, una mujer que es su compañera, y de pronto toma una acción diferente. Y fíjense, porque esta comunidad empezó antes de que este relajo de empoderamiento social distorsionara los roles en muchos sentidos de nuestra sociedad. Estoy hablando de los roles específicos de hombre y mujer, sin tomar en cuenta muchos enredos culturales, antropológicos, etc. Pero, ¿cuál era el secreto? Y decíamos hace muchos años, hace muchas décadas, decíamos aquel dicho, ¿verdad?, del comunismo original. Porque se daban cuenta, principios del siglo pasado, que no podían transformar la sociedad mientras hubiera mujeres creyentes, mujeres que cumplían con su papel en la sociedad. El marido podía fallar, podía quebrarse, podía abandonar, podía traicionar. Pero había una mujer firme en el hogar y salía adelante el hogar completito. Y los hijos llegaban al otro lado, llegaban al puerto seguro. Y había un dicho que decía: si quieres corromper un pueblo, corrompe a su mujer y caerá. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que vimos en los últimos 20 años, verdad? De una manera evidente, ¿verdad? El cambio de roles, el cambio de posturas, el cambio de ideologías, que no llevaban más que a un solo punto. Ahora parece burla, y lo voy a decir así, lo voy a decir como una burla. Acaba de reunirse la Comunidad Europea y todos los expertos en el ámbito del, del famoso, ¿cómo se llama esta reunión de los europeos? ¿Qué se llama? Es pero no era del Parlamento, era la Unión Europea completa, el consenso de la Unión Europea, que lo dirige una tataranieta de Helena Vanderbilt. Si ustedes conocen aquella mística que reveló tanto del purgatorio, una princesa alemana, y ahora sigue en el poder, una persona que es la número uno en Alemania, ¿verdad? Una sucesora. Pues definieron un montón de cosas. ¿Saben qué fue lo único que no pudieron definir? Ya no lo pudieron definir. ¿Qué es una mujer? Ahí se les atoró. Y tú citas a los que cites. Mira, les voy a compartir una respuesta que yo creo que es una respuesta muy natural. Si alguna vez te quieren poner en aprietos y dicen, a ver, defíneme qué es una mujer, ¿verdad? Depende de qué país. Porque si te equivocas en esa definición en Estados Unidos, en Canadá o en Europa, te linchan. Porque ¿saben cuál fue la conclusión de la Unión Europea? El 94%, si no recuerdo mal los datos, que no supo cómo definir a una mujer, pero que se enredaron, terminaron concluyendo entonces que los hombres pueden embarazarse. ¿Sí se entiende el punto? Porque como ya no se sabe qué es una mujer, pues entonces cualquiera que se autoidentifique y se autodefina como mujer, pues puede quedar embarazado. Entonces, una mujer que se autodefine o se autorreferencia como hombre, una mujer que se autorreferencia como hombre, pero es mujer, pues sí puede salir embarazada. Mira, un hombre puede salir embarazado. Pero ese es el mundo de las locuras. Nosotros no nacimos en esa generación. Y no importa cuántas transfusiones ideológicas te quieran hacer a ti, tus riñones trabajan muy bien, tus riñones de conciencia, y van a purgar, ¿verdad? Pero los niñitos chiquitos que oyen eso, y pues ahora lo veíamos hace unas 2-3 semanas, ¿no? La parece botana, parece broma lo de los Terians, ¿verdad? Como si de repente todos a nivel mundial se pusieran de acuerdo para un nuevo chupacabras y distraernos por ahí, y ahora resulta que todas las personas ahí medio sintiéndose, digo, hasta a veces da risa, ¿no? Sintiéndose, digo, los Terian han existido siempre, ¿no? Hay gente que se siente muy perro, ¿eh? Hay gente que es muy perra, digo, siempre ha habido Terians en nuestra vida, ¿no? Y otros, mira, ya empezó la creatividad, ¿viste? Unos que son muy gallinas, otros que son serpientes, unos muy burros, muy bueyes, ¿verdad? O sea, no es nuevo esto, pues, pero ahora que le hemos puesto nombre y apellido, se pone medio tétrico, ¿verdad? ¿Cuál es el 11º mandamiento, ahijado?
¿El 11º?
El 11º mandamiento. ¿Alguien se acordará en sus épocas de esta clase de carrilla?
En mis tiempos decían el no estorbar.
No mosquear, ¿sí? No ser mosca, pues, no andar ahí estorbando, ¿verdad?
Todavía no nacía.
Claro, todavía no. Hay que actualizarse. Bueno, entonces, ¿cuál es el tema alrededor de todo esto? Que Dios elige en la pedagogía con sus discípulos. No hay manera de evitar esto. Créanmelo, no importa cuánto le busquemos cómo sacarle la vuelta a lo que Dios quiere para nosotros. Dios es un papá que sabe lo que los hijos quieren. El hijo no puede entender. Un niñito chiquito que le digan que llega todo cansado, que se viene durmiendo en el carro de donde lo traen, y que le dice la mamá, no te vas a dormir hasta que no hagas la tarea, te bañes y cenes. Es una locura. ¿Qué hace el niño? Lo único que hace, ¿qué es?
Llorar.
¿Verdad? Se parece, ¿no? Nosotros a veces que no entendemos esas disposiciones, obligaciones, como hacer nuestra tarea. No importa si quieres o no quieres, es tu responsabilidad hacer tu tarea. No importa si te parece o no, te tienes que bañar. Y vaya, si lo que implica bañarse es toda una acción de poner en orden las cosas, ¿verdad? Y cenar también, ¿no? Lo que quisieras es estar dormido, estar desconectado. Pedro lo manifiesta. ¿Por qué no hacemos aquí 3 tiendas? ¿Por qué no pateamos el bote? ¿Por qué mejor postergamos esto que se intuye que, aunque es una maravilla lo que estamos viviendo, ya escuchamos lo que hablaron Jesús con Moisés y con Elías? O sea, ¿de qué hablaban? ¿Se sabe de qué hablaban? Hablaban de su partida que se llevaría a cabo en Jerusalén. Hay que leer los sinópticos para entender que hay muchos datos complementarios. En otro va a decir que Pedro está diciendo lo que no entiende. Está hablando porque no entiende, porque no sabe lo que dice. Y así nos pasa a nosotros. Y lo estamos hablando. El primer papa de la iglesia no sabe lo que dice. Porque a veces cuando no queremos entender la voluntad de Dios, cuando no la aceptamos y no la queremos vivir, podemos entrar en esa clase de confusión. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Hasta que el Padre pone remedio, una nube los cubre y se callan. Se callan. ¿Para qué seguir hablando cosas que no entendemos? San Pablo, ¿qué va a decir en una de sus cartas? Va a decir: si tuviera yo que presumir, si tuviera lo que presumir, dice, presumiría de aquel hombre que subió hasta el quinto cielo. Y empieza a hablar de puras cosas sobrenaturales, dando a entender que él fue quien las vivió, pero sin hablar en primera persona, para decir: no entendemos, ni los profetas lo dicen todos, hoy vemos como un mal espejo, mañana veremos cara a cara, ¿verdad? Dice la carta a los Corintios. Entonces, tenemos que ajustarnos al paso de un niño. El que no sea como niño no entrará en el reino de los cielos. Un niño implica obediencia, un niño implica estar sujeto, un niño implica dejarse conducir. Un niño rebelde es lo peor que puede haber. Un adolescente rebelde es lo peor que puede haber. Un cónyuge rebelde, lo peor que puede haber. Un viejito, rabo verde, rebelde, es lo peor que puede haber. O sea, siempre la rebeldía va a manifestar algo inapropiado, no va en el tono de Dios. Entonces, Jesús, ¿cómo empieza esta historia? Así como Jesús es tomado por el Espíritu para llevarlo al desierto, Jesús toma, no a todos sus discípulos, Desde ahí empieza la voluntad de Dios. El Señor sabe cuándo, cómo, dónde y con quién y por qué. ¿Por qué no se llevó? En estos tiempos hubiera sido un problemón. Jesús hubiera bajado del Tabor y lo hubiera estado esperando a la comisión de vigilancia. A ver, ¿por qué por qué segregaste a los otros nueve? Eso no será una actitud natural de discriminación. Es más, racista, porque ahí hay uno que está medio Federico y por eso no lo quisiste subir. Y empezaríamos con una bola de tonterías. Se nos olvida que Jesús es maestro. Punto. ¿Por qué lo subió? Porque estos eran los que tenían que entender, estos eran los que tenían que saber, estos eran los que tenían que vivir la experiencia. Es más, si sales de aquí a reproducir esta experiencia, no te la van a entender los demás. Y Jesús les dio un candado: no hablen de esto, nada, hasta que suceda la resurrección de los muertos. Y se quedaron así: ¿qué querrá decir eso de la resurrección? Ni por aquí. Y sin embargo, vamos entendiendo estas subidas y bajadas, y las tenemos que hacer parte de una analogía de nuestra vida. Dios a veces quiere concedernos el cielo. De repente, estando árido, adolorido, triste, confundido, incierto, llegas, escuchas la palabra de Dios, estás en un momento de oración, te dan una mala noticia, de repente recibes unos análisis inapropiados, y al ratito estás en absoluta confianza, sin temor. He traído a la cabeza una escena, ahora que está este asunto caliente con Irán, ¿verdad? Que ya se nos olvidó la clase de régimen que era, ¿verdad? Volvemos a lo mismo, no habías nacido, pero antes de que tú nacieras, cuando éramos niños y nos llevaban por allá a cruzar la frontera, veíamos espectaculares en Arizona que manifestaban al Ayatollah como el enemigo, ¿verdad?, de Occidente. Si vemos en la historia lo que ese régimen hizo, es una cosa, es atroz. Y no digo que exista un gobierno a ser ejemplo en el mundo en muchos sentidos, pero hay unos ejemplos de increíble represión, desprecio, y sobre todo al ser de la mujer. Un maltrato. Me tocó oír declaraciones tratándolas al nivel de animales, o sea, pero en eso nadie manifiesta. No hay posturas a nivel mundial que repudien, rechacen y muestren su ferocidad. Para allá deberían ir el montón de movimientos feministas, a ver si es cierto, ¿verdad? A luchar verdaderamente donde matan y tratan a la mujer de una manera espantosa. Entonces, vivimos épocas así, muy controversiales, muy complicadas, y tenemos que estar muy claro, y por eso les decía que traía una escena, cuando un grupo radical musulmán atrapó a unos cristianos y amenazó con ellos, y a la hora de la hora, pues están las tomas, los vistieron a todos de naranja, no sé si ustedes la vieron alguna vez, los hincaron a todos y los degollaron al mismo tiempo a todos, ¿no? Y aunque todos se veían muy apesadumbrados, no es para menos, ¿verdad? Esa es la experiencia de la muerte siempre, causa pesadumbres. Pero no hubo ninguno que se doblara, ninguno que se rajara, ninguno que gritara de miedo, ninguno que llorara. Todo el mundo se... Todos esos, no me acuerdo, eran 20 y tantos, arrodillados mientras eran asesinados. Y esta historia sigue pasando. Nigeria es una locura, ¿verdad? No interviene los medios de comunicación, no hacen las denuncias. No existe eso de que ese medio de comunicación hace un grito fuerte porque levanta la mano en contra de las injusticias que están pasando. Nadie, todo el mundo se acomoda. Todo el mundo se acomoda. Hasta nuestras autoridades de alto rango, funcionarios eclesiásticos, de repente, oye, vamos a tener un evento dentro de unas semanas más de unidad entre musulmanes, entre budistas. Vemos al coordinador del evento hablando a favor de Buda, invitando a cumplir, ojalá que Buda nos ilumine, hijo. Ay, dices tú, volteas a ver a la cruz, decirle, Señor, eso también lo visualizaste. O sea, esos son nuestros tiempos. Son nuestros tiempos. Tenemos que comprenderlos y vivirlo de la manera apropiada. Porque no sé si algunas veces alguno de nosotros ha tenido nostalgia del túnel del tiempo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese programa? ¿Sí? La nostalgia del túnel del tiempo, de experimentar, es que yo debía haber nacido en otra época. Bueno, mira, si te hubieras equivocado y hubieras estado 100 años para atrás, te hubiera tocado la Revolución Cristera. Y te hubieran perseguido a ti porque ibas a seguir siendo cristiana, ¿verdad? No te ibas a rajar. Entonces, te tocó esta época, que estos son los tiempos, y dice la Escritura, y que son los últimos. Y cada vez, no tengas recato en decirlo, estamos viviendo los últimos tiempos. No sabemos si va a haber otros. Hasta ahorita estos son los últimos. Si la humanidad se acaba hoy, tú viviste el último día, los últimos tiempos. Punto. Y si pasan 3 años más, 5 años más, 20 años más, y tú sigues vivo, estás viviendo los últimos tiempos. Claro que sí. ¿Quién garantiza que vaya a haber nuevos? Pues todo esto es una experiencia de Tabor, porque el Señor sube con sus discípulos y sucede algo que nunca había sucedido. O sea, Jesús muestra algo que solamente va a mostrar el día de la resurrección. ¿Qué vieron en Jesús el día de la resurrección? ¿Qué contemplaron en Jesús? Que no lo reconocían. ¿Por qué no lo reconocían? Porque tenía un cuerpo glorioso. El Señor se manifestó con un cuerpo glorioso. El mismo cuerpo humano que a través de la Virgen María, engendrado, no creado, en María, por el Espíritu Santo, ese cuerpo después de la resurrección, y habría que estudiar todos los estudios nuevos científicos que hay, vale la pena observarlos, sobre los testimonios que la sábana santa de Turín ha dado de evidencia a los científicos sobre exacta, es un lenguaje muy sutil, ¿no? Muy complejo, pero es un lenguaje científico, esa emisión de energía que hizo que ese hombre de la túnica dejara plasmada su figura. Nadie tiene duda, ¿eh? Y no hay duda que quepa que eso no es, que ese no es Jesús. Todas las pruebas que se han hecho de lugares, de tiempos, sabemos que la famosa prueba del carbono 14 que se hizo hace como 25 años fue súper manipulada, la tomaron de una esquina de la tilma, 1000 veces manoseada, Hay una bola de contaminaciones en las muestras. Muestra exactamente las 50 punzones en la cabeza, las 173 heridas de la parte frontal, las más de 200 del dorso. Ahora que hay las monedas, fíjate, diálogo, la sangre que emana. Hay un montón de, hay estudios cada vez más sofisticados, ¿no? La sangre que emana de la cabeza y que quedó plasmada en la tilma, perdón, no en la tilma, en la sábana, ¿verdad? Se lee el nombre de Dios. Está escrita las cuatro siglas en hebreo a manera de acróstico, ¿se acuerdan? Los cuatro IHVH, ¿verdad? Que ya me lo estoy aprendiendo en hebreo para después darles un tema específico de por qué los judíos se tomaron la molestia de irle a gritar, no gritar, perdón, a negociar con Pilato que le quitara el letrero que había escrito, ¿verdad? Porque ese letrero estaba complicado lo que decía. Los Jesús Nazareno, rey de los judíos, en tres idiomas, en hebreo, en latín y en griego. Si tú lo lees en hebreo, ¿verdad? Híjole, todavía no me lo aprendo bien. Yeshua Hesrahim Umelech. ¿Cómo termina? Y el nombre judío en hebreo. Si tú lees las cuatro siglas, son las cuatro siglas de Yahvé. Jesús Nazareno, rey de los judíos, YHVH. Entonces, cuando ellos ven el acróstico, o sea, resulta que al que están crucificando le ponen un letrero, que por supuesto los romanos ni por aquí les pasó, pero lo leen los conocedores de la ley y leen Dios. Yahvé, Dios. No les quedó la menor duda de quién crucificaron, ¿eh? Nunca tuvieron la menor duda. ¿Se dan cuenta hasta dónde podemos llegar los seres humanos a comportarnos? O sea, sabiendo que tenemos al Hijo de Dios entre nosotros, y de todas maneras, si no conviene, lo sacamos de la jugada. ¿Qué diríamos en lenguaje popular? ¡Qué bragados! ¡Qué locura! Y nos pasa hoy en día igual, ¿eh? O sea, si tenemos la certeza de que a Jesús lo recibimos en la Eucaristía, que está presente hasta el fin de los tiempos entre nosotros, que ha querido quedarse entre las especies del pan y del vino, ¿verdad? Que hay un montón de estudios científicos de los milagros eucarísticos, que cada vez se sabe más cosas de esos milagros eucarísticos, tipo de sangre, a qué región corresponde, células del miocardio vivas en agonía, la acción de los glóbulos blancos que están combatiendo la muerte. Es una cosa escandalosa de información científica que ya se tiene, y de todas maneras despreciamos, no sabemos, o sea, de verdad que se cumple en nosotros aquel dicho, oye, que las perlas no son para los cerdos. O sea, de plano, ¿en qué mundo estamos viviendo al margen de la revelación? Y de alguna manera esa analogía es lo que Pedro, Santiago y Juan vivieron en el Tabor. Ellos están ahí, están viendo la revelación de todos los tiempos de la economía judía tenían que sucederse para que se lograra la salvación y viniera el Mesías. El Mesías viene, es su compañero, es su maestro, él los guía. Con él subieron al monte, que tampoco no es ningún juego subir al monte Tabor, ¿no? Ya les he platicado en otras ocasiones, es dos veces el Tetacau, y ahora que se ha puesto tan de moda, ¿verdad? Es subir el doble de eso. Y bueno, ya sabemos los climas, ya sabemos lo que implica, ya los hemos visto llorar, lo digo de carrilla obviamente, ya los hemos visto llorar porque no traen pan, ¿sí se acuerdan? No traemos pan. Imagínate, aquí hoy los tomó y subió consigo el Tabor, lo que implicaba hoy traemos lonche, traemos pan, vamos a subir y bajar, subimos y bajamos ahorita rápido. No hay manera de saber si pasaron la noche ahí. Lo que sí sabemos es que cuando bajaron los estaban esperando con un problema. ¿Se acuerdan? Un niño que trae un demonio y que el padre de familia le pide a sus discípulos que lo cure, y los discípulos no pueden. Entonces hay una discusión grande cuando llegan. Y ahí están los fariseos, por supuesto. Ahí están echando, discutiendo con los discípulos. Y Jesús baja de esa experiencia. Y vayamos a la estricta psicología humana. Qué interesante. De la experiencia más sublime donde quedó marcado su destino. Elías, que equivale a los profetas. Moisés, que equivale a la ley. O sea, la palabra de Dios te viene a decir a ti, revelada en los personajes que la ofrecieron, que tu destino está en Jerusalén, que tú eres el Mesías, que tú salvas a la humanidad, que tienes que hacer la voluntad de Dios. Y Jesús vive esa experiencia y de tal manera sale su yo, que este cuerpo glorioso se va a volver a presentar por primera vez y sus vestiduras no lo pueden contener. Pero los discípulos parece que esa experiencia que están escuchando, aunque sea maravillosa, pues les resulta muy compleja, ¿cómo no?, asumirla. Pero cuando Jesús baja y se encuentra con el problemón que los discípulos no pueden, que los fariseos están discute y discute y discute, y el padre de familia está en agonía por ver a su hijo, que nadie lo puede curar y que se está revolcando en el suelo, golpeado, sangrado, tierra, saliva, lo que implica ver un niño así. Las palabras de Jesús son tremendas, ¿eh? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? O sea, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Qué dolencia para un maestro, cualquiera que ha sido maestro alguna vez lo sabe, enseñar la lección a sus discípulos, a sus alumnos, perdón, una y otra y otra y otra y otra vez, y que nadie lo capte. Tú llegas de repente con tus hijos y le dices, oye, ¿qué pasó? ¿Qué resultó de eso? Pero si ya se los había dicho, si les dije el cómo, cuándo. Y como que no te pela nadie, como que nadie te voltea a ver, como que a nadie le importa, pues. Es que si no nos aprendemos la lección, una de dos, o traemos un problema de capacidades, que normalmente no es así, o tenemos un problema de desinterés. No importa, pues. El gran mal de la humanidad de hoy en día, la indiferencia. Siempre ha estado arraigado, siempre ha sido parte de la humanidad, pero la indiferencia ahora parece que se convirtió ya en un repliegue de la epigenética en el ser humano. Pareciera que generación tras generación cada vez sale más indiferente a lo trascendente, indiferente a lo importante. Y sin embargo, en medio de esta lucha de poder, de creencia, de esperanzas contra desalientos, surgen nuevos cristianos. Siguen emanando, siguen surgiendo, sigue gente que va atrás de esto. Los discípulos, pues, nos representan. Viven la experiencia, pero no la entienden. Están ahí, pero la interpretan a su antojo. Hasta que el padre, te acordarás de alguna escena donde alguien en una reunión con sus amigos, siendo jovencito, hacían lo que les daba la gana, hasta que llegaba el padre y decía, a ver, ¿quién va a levantar esto? Y, ¿verdad? Todo el mundo se cuadraba, ¿verdad? Era de verdad. Y como que el padre levanta esa voz llena de amor, esa voz que implica entregar a su hijo. Ese amor que implica, quiero que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa voz que le otorgó a Jesús que el pequeño rebaño sea salvado, que nadie lo pueda arrancar de su mano. Esa misma voz, ¿verdad?, les va a decir, este es mi hijo amado. Ustedes, este es el consentido, el chipileado, el que no ha hecho otra cosa más que tenerlo entre mis brazos. Este es el único que le puede entender este lenguaje a fondo. Hay un solo ser humano, hombre, que le puede entender. ¿Quién es? San José. San José desde chiquito, niñito, ¿verdad? Estamos acostumbrados siempre a ver a María, pero se nos olvida ver a José como el papá, la responsabilidad, la educación, la formación, el cuidado, la proveeduría. El único ser humano que ha salvado de la muerte a Jesús. Jesús murió por todos nosotros, pero el único que lo salvó a él fue José. Levanta, toma al niño y a su madre y huye a Egipto porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Punto.
El Salvador del Salvador.
Qué preciosa frase. Qué preciosa. McCallaghan, creo que la dice el padre, ¿verdad? Muy famoso. Entonces, híjole, este niñito, José le puede decir, sí, cierto, desde chiquito, cuidándolo, besándolo, acariciándolo, protegiéndolo, durmiéndolo, si tenía calor refrescando, si tenía frío cubriéndolo. Hey, este es mi hijo amado, este es mi hijo amado, el único que puede darme ese consuelo, en quien tengo mi complacencia, es el único que puede llegar a complacerme. Complacer a Dios es cumplir con todo lo necesario para la vida. Y la única sugerencia, el único mandato, lo único necesario, igual que Marta y María, ¿se acuerdan? Lo único necesario, escúchenlo. O sea, de la escucha de la palabra, ¿sí se dan cuenta que ese es el gran amparo que justifica que semana tras semana nos reunamos aquí? Es el gran amparo. Podríamos hacer mil cosas en la semana y podríamos vivir de mil maneras la fe, pero vivirla de la manera más auténtica es escuchando su palabra, escuchando la palabra de Dios. ¿Qué importa si te haces viejo? Que Dios nos conceda morir escuchando la palabra de Dios, como San Francisco. San Francisco se estaba muriendo y tenía a todos sus hermanos leyéndole y cantándole los salmos. Los salmos, háblame con la palabra de Dios. No me hables con tus ideas, no me inventes tus cosas, de la palabra de Dios. Porque si no, yo te voy a dar mi veneno y tú me vas a dar el tuyo, diría el doctor Miguel Ruiz, ¿no? Sí, se usa como arma el lenguaje. Pero somos influidos por el lenguaje, indiscutiblemente. De lo que alguien nos diga, de lo que nosotros digamos, marcamos a una persona. Las ciencias modernas mil veces han dicho, no etiquetes al niño, no le digas eso, es que se la va a creer. Es que si a alguien le dices, se lo cree. Bueno, vamos creyendo lo que el Padre nos dice. Él es el Hijo amado, hay que escucharlo. Y qué fortuna vivir en una época donde la palabra de Dios está disponible. Porque en otras épocas nunca estuvo disponible, estaba guardada. Al principio sí, los primeros siglos de la iglesia primitiva, el acceso a la palabra, a eso se reunían, ¿sí? A las enseñanzas de los apóstoles, a las coinonías, a la oración, a la fracción del pan. Esa era la causa de la reunión. No las carnes asadas, no acatar vinos, no a ver una película, no a tener una noche bohemia. Todas las culturas lo tienen esto. Se reunían a la oración, a la enseñanza de los discípulos, a la convivencia fraterna y a la fracción del pan. Ese es el motivo. O sea, ¿por qué estamos reunidos aquí? Por la palabra de Dios. No estamos reunidos aquí porque vamos a hacer una sociedad el día de mañana, porque vamos a presentar una moción para ver si bajamos unos recursos, para ver si nos admiten en tal o cual lugar como una sociedad civil que hace tal o cual cosa, porque vamos a hacer un grupo filantrópico que se va a... Estamos reunidos porque de alguna u otra manera escuchamos a Jesús. La segunda parte es lo que implica escuchar. ¿De qué te sirve? Y esta frase, ¿verdad?, que tampoco seguramente le tocó a la hija en su época, ¿verdad? Decían a alguien, es que te entra por aquí y te sale por acá, ¿verdad? Pues sí, si escuchas, pero no obedeces, pues ¿a qué sirve? A ver, ¿qué parte de no metas el dedo en el enchufe? No entendiste. Y hay niños que han tenido que dejarlos que metan el dedo en el enchufe, ¿verdad? Y aprendiste a la primera, ahí sí, por no saber escuchar. Nosotros tenemos que aprender. ¿Qué le pasó a Eva? ¿Cuál es el problema de Eva? No escuchó. O sea, ya había oído, ya le habían dicho, ¿sí? Ella lo sabía, lo repitió de memoria. Es cierto que Dios no les deja de comer de ningún árbol. Es cierto que Dios no, que no pueden comer de ningún árbol, ¿verdad? De ni un árbol pueden comer ustedes, ¿sí? Picándole, ¿verdad? De ni un árbol de jardín. Y Eva se la sabe. No, rápido. Ya me la imagino, hijo. No. Aquí vas a saber lo que es la retórica, chamuco. Podemos comer de todos los árboles del jardín. Claro que sí. No más de este, no. Porque el Señor ya dijo que si comemos de este, vamos a morir. Ay, tú le creíste, hombre. Ya sabes, si es pura bondad, hombre. No es cierto, lo que pasa es que sabe que si comes vas a ser como él. checa bien, no está tan mal. ¿A poco no te gustaría? ¡Clic! Can't live with them, can't live without them. ¿Verdad? La mujer y el pobrecito de Adán, ya me lo imagino así. Atrás de Eva, en lugar de haberle, ¿qué estás haciendo, mujer? ¿Qué estás haciendo? Vente para acá. O sea, que no estás viendo al tipo labioso, bien cambiado ahí, que lo único que te está haciendo es conquistando. Ay, pero es tan lindo. Me cae tan bien. Digo, esos diálogos los hemos oído como unas 1800 veces, ¿verdad? En todos lados. Pero sí es tan educado. Ve el porte que tiene. Tiene dinero. No importa que sea mal habido, ¿no? Pero tiene dinero. Y Adán ahí, pues bueno. No cabe duda que si se ponía picudo, a lo mejor no le daban de cenar. Pero bueno. El que tenga oídos para oír, que entienda, ¿verdad? Y bueno, pues, échamelo para acá. ¿Y ahora sí? Ahora sí. Caíste. Y desde entonces estamos así. Dime qué causa es más grave para el ser humano que la muerte. ¿Qué lo ha hecho llorar tanto? ¿Qué lo asusta tanto? ¿Cuál es la tragedia número uno en la humanidad? La muerte. No puede haber peor noticia. Aparentemente. Sin embargo, dice la Escritura que llegarán los días en que el ser humano anhele la muerte de las desgracias que va a haber. Pero la muerte no va a llegar. Y si esos días no fueran acortados por la providencia de Dios, nadie se salvaría. Entonces, fíjense qué maravilla. El Evangelio, Evangelium, significa buena noticia. Estamos leyendo buenas noticias. El Tabor es una extraordinaria buena noticia. A pesar de que se hablaba del sacrificio, del sufrimiento, se hablaba el lenguaje de gloria. Después vendrá el lenguaje de cruz. El lenguaje del desierto es muy severo, muy duro, es rudo. El lenguaje de la gloria es un panecito, es una bendición, aunque haya generado esos sustos. El lenguaje de la cruz es terrible para todos. ¿Pero qué hay al final? ¿Cómo termina la historia del creyente? Con un epílogo maravilloso. Todo terminará bien para el que confió en el Señor. Todo. No importa lo que haya parecido. Lean el libro de la sabiduría, que es de los deuterocanónicos, que nuestros hermanos protestantes no tienen. Lean. Dice, su muerte para el insensato era una desgracia, pero los justos están en paz. Vienen las exequias de los difuntos. Están en paz. Subirán al cielo como chispas en un cañaveral, en una fogata, cuando empiezan las chispitas a volar. ¿Verdad? Así subirán los justos, porque fueron probados y resultaron dignos. Pero ¿de dónde viene la auténtica y verdadera dignidad del hijo? Nada más porque nació en tal familia, nada más porque tiene el apellido. ¿Cómo se acredita un hijo ante sus padres? Por la obediencia. Entonces, esa es la virtud que debiésemos de perseguir por encima de toda nuestra vida. Ser obediente a la voluntad de Dios. Ahí andamos obediendo una bola de preceptos jurídicos, legales, sociales, tradicionales, inclusive el forcejeo de las culturas que se imponen sobre nosotros, las amistades. No hagas esto. Este lugar no es para rezar. Ay, acá. Ah, sí, pero sí es para maldecir. Pero sí es para dividirnos. ¿Qué lugar de la tierra existe donde no se deba hacer la voluntad de Dios? Estamos llamados en nuestras microgeografías, en nuestros ambientes pequeñitos, a hacer la voluntad de Dios. No a teorizar con la palabra de Dios. Por eso mi pretensión con esta meditación es que descubramos que tenemos que encontrar la forma de hacer concreta la conversión. La conversión no puede ser un ideal, tiene que ser una realidad. Así miserable, así enredoso, así sensible, así descompuesto, así, así. Estar ahí con las cosas de Dios, estar ahí con su idea, con su amor. Por ejemplo, un verdadero y auténtico ejercicio de conversión, y con esto termino, el ejercicio del perdón en Cuaresma. Todos te damos cuenta de todos, con una facilidad impresionante. Somos verdaderos actuarios del desempeño, ¿verdad? Y de la eficiencia y función de cada uno de nuestros hermanos, especialmente los que viven con nosotros. Los medimos todo el día. Y por supuesto, ningún ser humano está hecho a tu medida. Todos nosotros como seres humanos generamos en otros consolaciones y desolaciones, créditos y descréditos. Tenemos que usar el recurso. Es un recurso, es un recurso legal. Dios nos lo concedió para quedar libres de que el día de mañana a nosotros se nos impute una culpa, porque con la vara que midas serás medido. Entonces, si tú no perdonas a tu hermano, tampoco tu padre te perdonará lo tuyo, tampoco Dios te va a perdonar. Y entonces hay que hacer un ejercicio del perdón. Que si me cae mal, que si no actuó como yo quería, que si se excedió, que si no respondió, si no hubo solidaridad, si no hubo cercanía, intimidad, pues el recurso. Es que podría haberse hecho diferente, es que hubieras. Pero el perdón es la única actitud del ser humano que puede moverse en el túnel del tiempo. El perdón puede ir hasta la parte más atrasada, recóndita, histórica de nuestra vida y llegar inclusive a los momentos de la concepción. El rechazo de una madre cuando sabe que está embarazada y no quiere tener, y ¡truc!, quedó. Y tú no sabes por qué llevas 20, 30, 40 años discutiendo con la mamá ciertos conceptos. Y hay hijas que de repente le dicen a la mamá: es que tú me caes mal. Ay, tú me has de caer muy bien, ¿verdad? Pues, porque no se trata de caerse bien y caerse mal, se trata de amarse. Hay hijos que son muy a la medida, hay otros que no son tan a la medida. Hay unos hijos que eran muy a la medida y después cambian. Hay papás que eran muy buena onda y después ya no tanto. El recurso del perdón permite movernos en este pentagrama de la vida. Y a veces estar aquí, y a veces estar acá, y a veces es un punto aquí, y a veces es un sostenido, y a veces es un ligado. ¿Quién tiene la llave? Él nada más. Él es el que puede salvar. Él es el que puede abrir. Y el cielo se abre desde aquí, ¿eh? El Tabor fue la primera muestra. Les enseñó la clave, ¿eh? Oigan, oigan, ¿ya vieron? Jesús tiene acceso al cielo. El cielo viene, habla, plantea, revela. Mi hijo amado, esta semana, una sola actitud, una sola actitud, un solo propósito. Shema, Deuteronomio 6. Así empezó la historia de Israel. La historia de Israel sin ser pueblo. Y vean el pueblo que es ahorita, ¿eh? Que todo el mundo le, ¿verdad?, le tiene miedo, y que tiene quizá el sistema de inteligencia más sofisticado del mundo, el Mossad, ¿verdad? Escucha, Israel. El Señor tu Dios es uno. Hey Abraham, deja tu tierra y tu parentela y sal a la tierra que yo te voy a dar. Todo emerge de aquí. Todo está en el escucha. Tenemos que ser muy selectivos de lo que escuchamos, porque estamos escuchando demasiadas tonterías. Tenemos que ser capaces de escuchar a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos.
que Dios nos conceda el fiat de María, ¿verdad? María todo lo hizo por la escucha. Los teólogos nos dicen algo bellísimo. María, antes de concebir por medio del Espíritu Santo a Jesús en su vientre, lo concibió primero en su corazón. María, vas a ser madre del Mesías. ¿Quieres? Hágase en mí. Sí quiero. Y luego, acá. Pero primero es aquí. Esto es lo que hay que consentir. Que Dios es el único al que nosotros tenemos que escuchar y obedecer. Que el Señor nos guarde, nos bendiga, nos ampare de todo mal. Amén.